La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos en la jugada de R. Es que de verdad, la gente. Nosotros queríamos ponerle un poquito más de... Hola, cuando Rueda o Charlie, alguno de los dos, vengan un segundito. ¿Están por ahí? Eso. ¿Y Carlitos? ¿Dónde está Carlitos?
Esa habilidad de Rueda.
Sí. A ver.
Esa rapidez con la
ustedes que son los capitanes de producción, necesito hacerles una pregunta, así urgente. No, pero ¿qué tal?
A ver, Nico, ¿cómo
no, pero mire esa agilidad.
No, eso es rapidísimo, ¿no?
Buenas tardes.
¿Hasta cuándo va esta música que tenemos?
Hasta abril. O sea, no, a mí finales de marzo.
Ayer nos escribieron.
¿Vas a dar un golpe de estado?
Ayer con toda, Pacho, hay que hacerlo.
Ayer nos escribieron y que era hasta el 16.
No, es hasta finales de marzo.
Pues qué pena.
¿Y no podemos hacer un cambio?
Sí, pues sí.
Que aquí Neira me está diciendo, no, esa música está horrible.
Que se retome cuando regrese Antonio.
Sí, pero está
no, que él se encuentre con... Haz de cuenta,
con algo nuevo.
Sí, tú te vas de tu
casa
y de pronto
con un gobierno nuevo.
la sala, no sé, tu mujer cambió la sala y llegaste a la casa.
Siempre damos unos
y hay una poltrona nueva, un sofá, hay otras cosas.
Ya te entiendo.
Integrantes nuevos.
No, tranquilo, hombre.
Pero ojo que a Antonio le gustó mucho esta playlist, ¿no?
Ah, pero pues pregúntele. ¿A Antonio le gustó? Nadie respondió. Listo, perfecto.
Claro, pero Carlos, como sabe que esto queda grabado, está teniendo en cuenta para que cuando yo dije, Antonio.
Claro, yo dije. Y dejó a Rueda solo. Y dejó a Rueda solo.
Esa fue la playlist que puso el mejor jefe de la historia.
Y aparte de eso, también está en televisión, también hay video.
Ah, también hay, claro, sí, hay video entonces, también. Pero entonces, ¿esta lista de musicales de quién?
Esta es de Andrea y va hasta comienzo de abril.
Andrea, ¿podemos cambiar esta música?
Sí.
Listo. Ahí ya. Listo. Se cambia. Listo. Perfecto. ¿Cuántas canciones es que hay que traer?
30.
30 canciones.
30. Yo ya cumplí mi ciclo.
Sí, Pacho ya puso su esfuerzo. Exactamente.
Como mes y medio me tocó a mí.
Sí, a ti te tocó.
Todo febrero y todo enero. El pedazo de enero
próximo es George.
Pero le fue muy bien a Pacho.
Sí. Exacto. Entonces...
El próximo soy yo.
¿El próximo es George?
Es Bala.
Sí.
¿No quiere que le ayude con esa responsabilidad, George?
Si quiere, sí, por mí no es lío, Nico.
Porque es que sabe qué va a pasar, George. Ya de una vez yo le avisoro. Bueno, bienvenidos a La Jugada de RCN Radio 93.9. Estamos más de 130 emisoras. Claro, sí. Más de 130 emisoras. Nos puede ir de 2 a 4. También puede hacerlo en las plataformas.
Medellín 94.4 FM, Cali 98.0 FM.
Exacto.
Salomos de los que están pasando mal, ya andan mejor.
Listo. Porque es que sabe qué va a pasar, George, que ahí usted podría caer en un barranco de injusticia, porque entonces llega Casale y dice, no, pero un momentico, ¿y dónde está la lista de Andrea? O sea, no la van a borrar,
no, claro,
o sea, tenga
claro,
la idea acá por si las moscas, sí. No, qué pena, pero esta lista no va más, y George habrá hecho un esfuerzo para encontrar 30 claro. canciones para que después, de pronto,
se les
cuando
van a
llegue
tirar,
Casale, diga, no, chao, y la canción duró, y la lista duró Mónico, dos semanas bien. O tres semanas.
No, perfecto.
Yo me puedo dar ese lapo.
Listo.
Entonces, bueno, sí. Entonces mañana...
Y también lo que entiendo es que Nico quiere, pues, ya que saca pues al frente el programa,
ya,
pues...
Uy, de verdad, esta música ya...
Presentar no. el programa con su música.
Pues, claro.
Uno diría,
sí,
¿no?
Sí, o sea, está bien.
Sí, uno diría.
Bueno, listo.
Entonces...
Yo le cuento a Andrea más tarde.
Eso. No le cuente nada. No, fresco, eso déjela ella de allá.
Un cambio silencioso.
Sí, exacto.
Entre menos se encuentra mejor.
Tal vez ni siquiera lo note.
Sí,
es probable que no.
Ojalá solo notemos nosotros.
Seguramente
lo no. Si me preguntan, no diré nada.
Exacto. Es como usted llegar a su casa, se va, no sé, a un mundial, y llega... Y como a los tres meses usted dice, oye, ¿y ese cuadro que está ahí colgado, sí. eso qué es?
¿Y esa porcelana quién la compró?
Ya lleva tres meses ahí.
Sí.
Ya listo, ya usted no lo puede quitar. Ya ahí se quedó. Entonces, ¿que les envío esta noche las canciones?
Hágale.
¿Cuánto se demoran en ingestar eso al sistema?
No, nada.
No, nada, eso es rápido.
No, es una eficiencia, no, pues, esta producción.
Son 50, 60,
¿quién iba a creerlo?
2000.
Les voy a enviar entonces las 30 canciones. Para ver si mañana,
sí,
porque es que mucha gente me ha dicho, ya basta esa música, entre ellos José Fernando Neira, me dijo, ya no más esa música, qué mamera. Bueno, oiga, que pensé mucho en Guillermo Arango ayer.
¿Qué tal?
En esa espera.
No.
¿Sabes que este era uno de los días que yo
rellenaste?
Más...
No, Guillo, sí,
era
por favor.
Era uno de los días que yo más temía en una transmisión de televisión, que pasara esto. Digamos que en medio de la gravedad de lo que puede suceder en un estadio hoy por hoy, claro. con lo que se está viviendo, creo que esto es lo menos grave, que es un tema de lluvia climatológico. Pero no, 1:45, porque es que además empezamos la transmisión a las 7:20 de la noche, el partido era a las 8.
O sea, fuera de eso.
Sí, sí fue...
Pero 7, tú 45, tienes reporteros, 8, 40, tienes gente en planta baja.
12 horas y media estuvimos ahí. Bueno, y hubo un momento que afortunadamente entró el flash informativo de Win a darnos una mano con Carlitos Zapata, con Alejandra Romero.
Alejandra Romero, hombre, bueno.
Hombre, que es muy talentosa y nos ayudó pues para remar, ¿no?
Qué bueno.
Literal,
bueno.
Con ese aguacero.
Oiga, pero creo que una vez ya vamos a...
¿Y a quién le toca esta noche? Porque se debe ir preparando.
Oye, sí, mira las nubes allá, Pacho. Millonarios Pasto. Pues es que yo no sé si pasa lo de ayer, va a estar difícil.
Como amaneció, yo pensé que el día iba a estar terrible, no, pero abrió al final, ¿no?
Sí, abrió un poquito.
Pero como yo siempre, pues me toca a mí la madrugada de Planeta Fútbol, rara vez amanece así de oscuro, como
sí,
hoy.
Está
terrible, porque es que además casi no paro de llover.
No, toda la noche llovió.
Toda la noche llovió.
El mejor punto de la transmisión anoche, antes de arrancar el partido, fue el momento en que empiezan a probar la luz y dicen, ¡ay, se fue la luz! Ah, no, están ensayando las luces. Claro, pero es que pues en medio de lo
yo
que
fui,
pasaba.
Yo fui, ¿qué dije?
Claro, la luz, ¿qué pasa? Y aquí yo digo, ah, no, es un ensayo que hacen. De la... Pero claro, pues parecía.
Es que uno no lo debe
claro.
hacer antes del partido, y menos cuando el árbitro está testeando la cancha.
Que alguien me contaba que eso está ya programado con... en el estadio con una hora.
Sistematizado. Decir,
claro. Sí, tiene claro. Se empieza a funcionar.
Porque imagínate, tú puedes un parroquero ahí bajando. Todo. Ah,
claro, bajando no. Y subiendo tacos.
Prueban tiki, luces, tiki, prueban tiki. Todo, sí, suena sí, música.
Sí, 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 sí.
Bien.
No, bueno, entonces, bueno, Guillo, que ayer estaba encargado, yo estuve oyendo la transmisión que hicieron Jotas Mantilla, Jaime Orlando Pulido, Sebastián Heredia.
Porque Jotas no tenía la ayuda del flash informativo de Win.
No. Yo los oía a los tres ayer, una muy buena transmisión, porque además uno reconoce las dificultades que hay para quien tiene que transmitir en un evento de esa categoría. O sea, cuando no hay fútbol, pero usted está transmitiendo fútbol.
Claro.
Y ellos, tanto Jaime Orlando como Sebastián, como Jotas muy profesionales, entonces iban viendo cómo iba avanzando. Entonces Sebastián le preguntaba a Agustín Julio que a qué horas empezaba el partido, que a las 9 le decían unos, que a las 9:15, hasta que finalmente pues ya no se pudo jugar Santa Fe Cali. Pacho, ¿te ha pasado eso alguna vez en una transmisión en vivo?
Me ha pasado a nivel local, me ha pasado a nivel internacional, me ha pasado en televisión, me ha pasado.
¿Pero tienes algún recuerdo puntual de alguna que digas
pero por
este
supuesto,
partido?
Por supuesto, me pasó en el partido del Deportivo del Cúcuta Deportivo Boca.
¡Ay, hombre, la niebla!
Famosa, la famosa neblina.
Claro.
Me pasó en una final de campeonato, también por pólvora.
Sí.
Tuvieron que una hora y uno ahí rellene una hora con Fútbol Manía, cuando se llamaba Fútbol Manía.
Sí.
Es más, sé el partido Nacional Atlético Huila, ¿cierto?
Sí.
El partido Nacional Atlético Huila. Me pasó, a ver, ¿cuándo más me pasó? Bueno, me ha pasado...
¿Te ha pasado varias veces?
Varias veces, pero yo creo que la más dramática me pasó en un clásico América Deportivo Cali.
Sí.
Porque estaba desarrollándose el partido y en una jugada de un balón alto y largo... Hay un cabezazo y se desploma John Freddy Tierra adentro.
Me acuerdo que fue un partidazo, eso fue por la mañana, ¿o
claro,
no? Como cuando el fútbol era como a las 11 de la mañana.
Sí, yo no sé ese partido porque fue a esa hora, yo no me acuerdo.
Por televisión, Pacho.
Y cae John Freddy Tierra adentro desgonzado,
sí.
¿Cierto? Y entonces el partido pues se paró durante un tiempo indefinido con el agravante de que no sabíamos qué le había pasado a Tierra adentro, qué había ocurrido, claro. Qué había acontecido, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, no se sabía. Afortunadamente se recuperó, fue un golpe tan duro que, bueno, fue un trauma.
Fue durísimo, me acuerdo. Creo que se golpea con Ronald Martínez, que era un defensa cucuteño que jugaba en el Cali.
Exactamente, lo habían traído de Cúcuta Ronald, un mechudo,
sí.
Pelilargo él, que había sido considerado, es que grata revelación, pero no pasó nada con él.
Sí, porque era buen jugador Ronald Martínez.
Hijo de un gran jugador que tuvo el Cúcuta Deportivo, también de apellido Martínez.
Sí.
Es que no me acuerdo el nombre del padre, pero... Se promocionó mucho, llegó a Cali, no realmente no pasó mayor cosa con él. Pero sí, me ha pasado en múltiples oportunidades.
Neira me dice que la vez de Orduz, me dice Neira. Claro, pero bueno, esa vez sí hubo corte de programación.
No, la verdad
no tocó aguantar transmisión.
Tú estabas ese día con nosotros.
Claro, yo estaba con ustedes.
Pero ese día no fue tan dramático por el tiempo, sino por la situación.
Y porque hubo un corte además. O sea, no hicimos programa, hubo un corte directo.
Un corte en la dentadura de Orduz.
También, claro.
Nosotros no sabíamos qué hacer. La verdad, no supimos qué hacer.
Fue un momento difícil. Eso fue duro.
Fue muy duro porque fue en fracciones de segundo. Y además que, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo hacía un editorial y lo hacía al lado de esa pantalla.
Claro, Pacho se iba caminando, hacía un editorial y se iba caminando al lado de esa pantalla.
De la pantalla. Entonces
siempre.
Yo ese día y terminé el editorial, caminé y cuando me senté se desploma la pantalla. Es decir, claro. Duró unos segundos más ahí o alargo unos segundos más el editorial y yo hubiera llevado el bulto, ¿saben por qué? Porque yo estaba ahora de pie.
Claro, y ahí te mientras tumba de inmediato.
Mientras que a Carlitos Orduz lo recibe la madera.
Claro, lo soporta
flexible,
con el espaldar de la silla.
Y el espaldar de la silla. Entonces, además, el cuerpo le flexiona. A mí me hubiera agarrado parado y pues hubiera recibido todo el peso en la espalda. Bueno, afortunadamente no pasó nada.
No,
y
exacto.
Tuvimos mucha seguridad y de inmediato la reacción.
Sí, eso fue todo perfecto. George, ¿a usted le ha pasado que le ha tocado remar en una transmisión de esas? Porque es que, digo, la gente muchas veces nos dice... Ah, pues que eso es muy fácil. No,
uy,
cuando
no.
Le toca a uno remar, le pues, digo, eso es durísimo.
Pues
eso
Nico,
no está sencillo.
Más allá de remada es que, por ejemplo, en el campo del entretenimiento, cuando muere un famoso, y en la radio lo que hacemos es, se da la noticia,
claro,
y empieza uno a llamar a la gente conocida. Entonces, un día muy duro, por ejemplo, más que remada fue cuando murió J. Mario Valencia, con quien trabajamos acá en la radio.
Sí, en el tren.
Porque es empezar a llamar gente y que vayan respondiendo de una. Y hay gente que responde y habla tranquilamente, hay gente que dice que no, y empieza usted a llevar y a llevar la transmisión. Y es, estando al aire, usted le va escribiendo ahora por WhatsApp al productor y le dice, aquí está el número, ya le contesta, ya le escribe. Entonces, estamos escribiendo, estamos hablando al aire, el operador nos está hablando, claro, y básicamente hay que tener una transmisión para poderla contestar. Pero si hay un día que recuerde que logramos sostener esa transmisión al aire, fue el día del ataque en Le Bataclan, el bar de París.
Claro, eso fue en noviembre 2015.
Estábamos al aire, creo que fue un poquito más pacánico.
No, me parece que es noviembre de 2015. Porque había eliminatorias ese día, me parece, sudamericanas. Creo que ese día o el siguiente jugaba Argentina. Y me acuerdo que a partir de eso debe ser noviembre de 2015. Si,
yo recuerdo, Nico,
si la memoria no me falla.
Fue un viernes, sí, viernes 13 de 2015.
Noviembre.
Sí.
¿Cómo me vio?
Viernes 13 de 2015. Estábamos al aire con Guillermo Díaz y Javier Estamato.
Sí.
En un programa de humor que se llama El Tren.
Sí.
Y empezamos a ver un trino. Decían, hay un ataque en una discoteca en París.
Sí.
Y empiezan a llegar imágenes de la gente dentro de la discoteca.
De lo que pasaba
dentro de la discoteca. De lo que pasaba en esta discoteca, donde además fueron, pues, como, creo que la cifra eran como...
Sí, fue altísima.
415 heridos, una locura.
Y como 83 muertos.
Y fue, en un programa de humor, dar el giro y empezar, claro, Guillermo, que es humorista.
Sí.
Estamato, pues, que tiene también el rol de periodista, yo soy periodista de entretenimiento, finalmente periodista, empezar a buscar la información. Y entonces decían... tienen armas no sé qué, y nosotros buscando.
Claro.
Tienen armas
AK-47,
que es un arma que logra tener tan... Sí.
Kalashnikov,
claro,
tal.
Claro, bien. Hasta cuando ya llega el sistema informativo y ya se empieza a contar toda la transmisión. Pero son momentos que no son fáciles, sobre todo porque no es rellenar. Uno cree, exacto, que es rellenar y no es rellenar.
Estamos de acuerdo.
Ofrecer la información.
Contar el cuento bien.
A pesar del evento, a pesar de lo ocurrido, sea un partido de fútbol que se aplaza, un atentado, un temblor.
Un temblor también, eso pasa.
Es contarle a la gente lo que está pasando y no es fácil, sobre todo aquí cuando usted no tiene toda la información.
No, le toca a usted empezar a acuñar a la memoria. O sea, ahí sí el Google desaparece,
sí,
por un buen tiempo para no usted tener que reconstruir muchas cosas. Rueda quería hacer un aporte.
No, que a mí también me tocó en mi primer partido en RCN Radio hace como 2 años,
sí,
en un Tolima Junior, en, sí, el Manuel Murillo Toro. Ya había empezado, fue lo bueno, pero hubo tormenta eléctrica, entonces lo suspendieron. Y pues ahí comenzará a decir cómo va la tabla.
Empieza a remar.
Los goles. Por ahí estaba yo viendo un estudio, bueno, no sé, ahora uno está aficionado y afibrado a TikTok.
Sí.
Que dice que Colombia es el país donde más llueve en el mundo.
No lo dudo.
Entonces, pues.
No estamos, me cabe la menor duda.
Y si no es cierto, bueno, que alguien nos diga, pero seguramente pegamos en el palo.
Bueno,
¿no?
Pues
el Chocó no es una zona.
El Chocó es una de las regiones donde más llueve en el mundo, por ejemplo.
Yo creo que esa es una de las razones por las cuales no. Bueno, además de la corrupción, no hay, sí, equipo de fútbol profesional, sino.
Llueve siempre.
Allá se suspendería mucho. Por ejemplo, en Popayán llueve mucho y por eso se jugaba a las 11 de la mañana.
Hay muchas tormentas. O sea, hay tormentas con ventisca. Entonces es peligroso jugar, exacto, a otra hora que no sea a las 11 de la mañana.
Y exacto. Entonces por eso el Universitario de Popayán jugaba siempre temprano, ¿no?
De acuerdo.
O sea, es que acá ese tema climatológico es muy complicado. Yo recuerdo mucho, y nos tocó con usted, Nico,
es que creo que
Colombia-Chile.
Esa era la que yo le iba a decir.
Copa América.
Copa América 2015.
16.
2016, perdón.
Escenario semifinales.
Sí, en Estados Unidos.
¿Cuánto? ¿Se aplazó como 2 horas?
Por lo menos éramos Casale, Martín de Francisco, Guillermo y yo en esa transmisión, que era, eso era semifinal, ¿no?
Sí, semifinal. Eso fue en Houston, ¿no?
Sí, y de pronto empieza a caer un aguacero, rayos y centellas, la gente la evacuaron del estadio, o sea, era un escenario realmente peligroso, y nosotros transmitiendo ese partido, pues transmitiendo lo que estaba ocurriendo, tenemos un enviado, creo que allá, y lo llamábamos a ver cómo estaba el clima o logramos encontrar a alguien que estaba en el partido y llamábamos mucho a ver cómo iba la cosa o cómo iba mejorando, pero eso fueron dos horas y media de echar carreta hasta que el partido se reinicia. Eso fue tremendo.
Sí.
Digo, a veces las remadas son, no son fáciles, o sea, no, a mí me tocó aquí alguna vez, ¿sabe con quién? Con Yolanda Ruiz.
Sí.
Cuando, si no estoy mal, es el atentado a la Escuela General Santander. ¿Se acuerda que meten un carro bomba y mueren,
claro, eso fue
20
fue
soldados? Nosotros
2019, 2018.
Nosotros eso estábamos a punto de hacer la tertulia.
Enero de 2019. Sí. Estaba en vacaciones.
Sí. Sí.
En Chicago, me dice Neira, que fue el partido. El de Colombia.
En Chicago, Chicago, en el Soldier Field, sí, señor.
Y ese día también tocó empezar a porque no hubo tertulia. Pues ese día siguió Yolanda derecho con el noticiero y nosotros estábamos ahí y Yolanda, ¡pin!, le tiraba a uno el pase.
Uno y responda, papá.
Bueno, Nicolás, tiene uno, taca, 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 taca. Es que, ¿saben por qué me acordé de todo esto? Pues primero, pues para felicitar a Guillo, porque es que es muy jodido uno lidiar con eso. Pues que alguna vez Hernán Peláez, que es un tipo que sabe bastante de este negocio, decía que si hay alguien muy bueno, o sea, que si hay alguien realmente capacitado, decía él, para cubrir, por ejemplo, tragedias o terremotos o cosas de esas, podría ser un periodista deportivo. Entonces le preguntaban que por qué. Y él decía, porque por ejemplo a nosotros, que eso también en una época pasaba, les tocaba hacer un previo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde que arrancaba el partido. O sea, era hablar 4 horas carreta,
sí,
estar en esas. Y decía, la capacidad de improvisación de un periodista deportivo en cuanto a toma y retoma de información es una cosa que pocos, en al menos en las fuentes que yo he visto, decía Hernán Peláez, yo conozco. Creo que es la persona más hábil que pueda resolver en ese caso un asunto de improvisar o de tener que hacer algo repentinamente y cambiar de frente.
Eso es verdad, ¿sabes? Porque a mí me tocó cubrir unas elecciones en el Valle del Cauca, en Telepacífico.
¿Te tocó cubrir elecciones?
Porque se enfermó el presentador y me tocó a mí.
Ah, no digas.
Y la verdad, me quedó hasta gustando, porque duré como hora y media improvisando, de la nada.
Y contando cómo iban los informes de la registraduría y tal.
Cualquier parroquiano que se me pasaba por ahí, yo le hacía prácticamente una cronología.
Claro, tú, exacto, viendo a ver de dónde sacabas sangre de las piedras.
Y me inventé crónicas de cosas del pasado, proyecté crónicas. Y uno es muy recursivo, es que el periodista deportivo tiene un imaginario realmente bastante amplio.
Muy amplio, o sea, eso sí es clarísimo. Bueno, después de esta elegía hacia nosotros, oiga, quedé realmente muy preocupado.
¿Por el Cali?
Uy, no, pero hablemos primero del ganador, George, de Independiente Santa Fe, que jugó bien, seguro, sólido y venció 3-0 al Cali en el partido que Guillo no pudo hacer anoche, pero que hoy obviamente se reprogramó para las 10:15 de la mañana.
Y que no pude hacer yo.
Y que usted no pudo hacer, exactamente.
Me cruzaba con horario.
Sí, Carlos Zapata fue el que comentó el partido, sí.
No, pues yo creo que el partido de hoy le da a Santa Fe mucho más aire, ratifica el proceso en el que venía, Nico, porque ya le habíamos dicho, el partido bisagra de Santa Fe fue el partido frente a Águilas Doradas de Copa Suramericana, porque en adelante jugó mejor, ha venido jugando mejor, gana, y eso es importante, saca un empate ante el Junior, y hoy Santa Fe, con un 4-5-1 inicial que fue el que plantea el profe Harold Rivera, pues me gustó uno que probara de arranque, por ejemplo, a Marrugo, que
jugó
probara
muy bien,
claro,
muy bien jugó Marrugo,
que probara de arranque a Rodallega,
sí, que pues, anduvo muy bien Rodallega,
bueno, pues,
también,
que llegó muy bien.
Oiga, George, una paradoja. El último gol en Liga de Hugo Rodallega, ¿sí?, fue hace 17 años y con la camiseta al Cali.
Por eso no se
en la final ante Real Cartagena.
Imagínese todo ese tiempo que llevaba Rodallega sin hacer goles.
Imagínese, el técnico de al frente era el Arriero Herrera y el técnico de Rodallega, Pedro Sarmiento.
Pedro Sarmiento.
Aún vigente.
Sí, ¿no? Sí, vi la cifra. Contaba en la rueda de prensa Rodallega que cuando hizo ese gol su hijo no había nacido.
Imagínese, o sea, claro, es que él era un pelado en esa época.
Ahí Nicolás tenía
México.
Melena, imagínese.
Yo era mechudo.
Sí.
En ahí esos estaba tiempos. El hijo.
Mire, Santa Fe ha venido ratificando, si miramos, Nico, la defensa hacia adelante, a Aja, que lo recupera una lesión,
sí.
Dairon Mosquera, que está en un muy buen nivel, Millán, que le da confianza, Biafara, que aunque a veces pierde algunas, pero siento que está muy bien, Barbosa, que le habíamos visto un poco desordenado con Rojas ahí en la mitad, sí. E Iván Rojas, que
Rojas,
para
muy
mí
bien,
hace
muy
un
bien.
Trabajo silencioso y es un gran trabajo. Siento que Santa Fe en colectivo ha ganado mucho, y ese colectivo lo reflejó el gol marcado, no hoy, sino el gol que marcan frente al Junior.
Claro.
Que es donde todos tocan el balón. Cuatro jugadores de Santa Fe tocan el balón, que fueron Enamorado, Morelo, Rojas y el gol de Wilfrido de la Rosa.
Y,
ellos cuatro tocan el balón para hacer ese gol de empate frente al Junior. Y hoy, de un tiro de esquina, aunque arrancó el Cali llegando, sorprendiendo, proponiendo, porque Cali no siento que no vino a defenderse, vino a
sí, a como jugar. A tratar de jugársela, claro. Porque además también está muy alcanzado, claro, necesita, o sea, jugarla.
No vino a defenderse, vino a jugársela, pero llega un tiro de esquina en donde le decía a Pacho ahora fuera del aire que la calidad no se pierde y la forma en que se levanta cabeza Rodallega define muy bien, contra el palo de la mano derecha del arquero y termina dándole 1-0 y luego vienen pues las dos jugadas de penal que creo que también es uno, esa jugada en la que entra Wilfrido de la Rosa que va, pues, los dos para mí eran penales, no sé si fueron
penalazos, para mí penalazos los dos.
Fueron jugadas de tiro penal.
Y es lo que ni protestó el Cali.
No, que iba a decir. Y lo del gol de Rodallega ya venía cocinándose. Espero que pase lo ocurrido con Jefferson Duque, que recuerdan que vuelve al fútbol colombiano, llega a Santa Fe, venía sin gol y empezó a hacer goles y volvió a Nacional.
Sí,
pero,
claro.
Pero esperamos que Rodallega se mantenga en ese nivel. Hoy ese partido de Santa Fe le da un quinto lugar con 13 puntos.
Ah, es que suele decir, se trepó al quinto lugar después de que Rivera estaba listo más o menos para ser despachado fácilmente de su cargo.
Técnico, un uruguayo, dicen.
Sí.
Ya estaba ahí.
¿Y ahora qué van a hacer? Rivera y el equipo jugó bien. Santa Fe jugó bastante bien hoy.
Además, Marrugo, todos llegaban.
Claritico. Oye, en todos Marrugo los pases.
Se hace un gol medio, en
claritico. Creciendo. Impresionante. Sí. Impresionante lo de Marrugo. Jugó muy bien.
Ahora, para mí, yo divido el partido en segmentos. Hubo un instante muy reactivo del Deportivo Cali, un instante importante de Santa Fe. Yo pienso que el esquema que están utilizando es el que mejor le cae a Santa Fe, ese 4-2-3-1, versátil. Lástima que Enamorado a veces se enamora demasiado del balón y pierde el sentido
colectivo. Sí, se engolosina un poquito.
Pero es un jugador desequilibrante por una banda. De la Rosa viene subiendo su nivel. Marrugo no lo hizo realmente nada mal.
Yo pensé que hubo un muy gran bien. Partido, sí, Marrugo.
Sí, lo hizo bien.
Muy pues estuvo, claro estuvo en todos los
en un gol de chilena.
Sí, claro.
Sin embargo, hay cosas que corregir. A mí me parece, por ejemplo, que por el centro de la cancha, es decir, en el corazón de la línea de dos, cuando le hizo diagonales, Velasco le causó daños. Le metió una pelota a Kevin
Velasco.
Kevin Velasco le mete una pelota al 9 del Deportivo Cali que de no ser por Silva hubiera terminado en gol. El partido va 0-0 en ese momento.
Sí.
Hay cosas que corregir sin balón, porque Cali, como dice Bala, no se escondió, intentó el medio de su limitación. Lo que pasa es que el Cali tiene una enorme fragilidad en el último tercio de la cancha. Es un equipo livianito. Es bien intencionado, pero liviano. Entonces, uno nunca le va a criticar la actitud, pero le termina criticando es su capacidad para imponer esa idea que tiene sobre el arco contrario. Pero yo creo que el segundo gol los mató. A Cali lo mata el segundo gol.
Sí.
Ya prácticamente se entrega tanto el Cali que le hubieran metido dos goles más. Sí. Hubiera terminado con un marcador abultado y demás. Pero para mí Santa Fe ha venido creciendo. Además, cuando empezaron a aparecer los del banco, o sea, uno cuenta que tiene fondo de armario, ¿no?
Zambuesa, Morelos, o sea, claro, es otra cosa. Dice,
ahí tiene donde echar mano, ahí tiene jugadores para solucionar algún problema, alguna dificultad. Tiene jugadores, unos mejores que otros, pero tiene jugadores.
Sí, tiene buena plantilla.
En cambio, tú veías al Deportivo Cali, el Deportivo Cali no tiene nada. ¿Verdad?
Nada.
Pero es mira, un equipo liviano en todos los aspectos, nominal, todo.
Harold Rivera ha demostrado que no es un técnico terco.
Sí.
Porque en uno de los partidos, Iván Rojas hace un buen segundo tiempo y lo pone de titular y lo pone en esa posición. Y hoy, cambiando y teniendo de titulares a Rodallega y a Marrugo, porque no eran habituales titulares, está demostrando que no es terco y que quiere probar y que quiere arriesgar.
Claro, es que esa es la buena rotación.
Estamos de acuerdo.
No tiene que hacer una revolución como en su momento. Desde ahí empieza la caída en picada del Cali cuando Pinto, pues por su CPK, CPQ, HLP, lo que usted quiera llamar. Todas esas vainas que yo entiendo y que son científicas y demás, pero que a veces exceden un poquito la coherencia y la cordura cuando es una nómina corta y quiso hacer un montón de cambios, fue ante el Pereira, ¿no?
Sí, ante el Pereira.
Ahí empezó a caerse el equipo porque el equipo iba en alza, había conseguido su primera victoria.
Con Nacional lo había hecho muy bien en Medellín.
Lo había hecho muy bien allá.
Mereciendo ganar.
Le ganó al Tolima de visitante. Sí. Muy buen partido del Cali. y le trajo inseguridad a su equipo. Mientras que Harold Rivera entiende que voy a hacer dos retoques. Meto a Marrugo en lugar de Sambuesa, meto a Rodallega en lugar de Wilson Morelo, que está fallando goles increíbles, y listo. El equipo sigue con una misma idea futbolística, mientras que el Cali no tiene cómo hacer revoluciones ni cambios. Una cosa es la Copa, tal vez en la Copa, y eso porque acuérdese, hace un año fue eliminado por Fortaleza.
Sí, ¿no? Claro, que lo dirigía Dudamel en ese
momento. Claro, sí. Que quedó eliminado.
Advertía yo ayer en el programa de La Jugada, y hoy tengo que agrandar la advertencia. La advertencia es que hay un grupo de hinchas, ¿qué hinchas? De violentos,
sí.
Que quieren invadir, la están planeando, la invasión del terreno en el Clásico, en Palma Seca. Pero hoy me pasaron otro dato. El sábado hay asamblea del Cali,
sí.
En donde ellos están buscando desesperadamente una alternativa. Para nadie es un secreto que el Cali está tocando puertas de un inversor.
Claro, que lo habíamos comentado ayer, ¿no?
Ayer, por ejemplo, hice lo posible por enterarme a través de fuentes cercanas, porque el grupo Hilinski
ha
venido sonando y sonando. Ayer les decía, ha venido sonando, pero nadie nos entrega una veracidad sobre el tema.
Sí.
Entonces, personas más cercanas han estado indagando a ver qué tan cierto es que eso sería... Mejor dicho, para agarrarlo ya, vengan los Hilinski,
claro.
Agarren el equipo, sálvenlo, inyéctenle financieramente lo que necesitan. Pero ¿cómo les parece que me han contado que esos mismos violentos desean el sábado arremolinarse en la sede del Deportivo Cali, urbana,
sí.
Y armar otro zaperoco reclamando por la situación actual del equipo? Uf. Eso no va a solucionar nada, eso va a agravar la situación.
Va a ser todo muy
difícil.
Porque
la asamblea no se va a poder llevar a cabo con tranquilidad y de pronto van a tener problemas para tomar determinaciones. Entonces, advierto a las autoridades y desde acá, desde La Jugada, a la gente que nos está escuchando en Cali, ¡ojo! Que ya están advertidos que hay amenaza de que van a tomarse la sede o los alrededores para boicotear la asamblea, y ojo que tienen en mente tirarse a la cancha, y estamos hablando de los violentos que se dicen hinchas del Cali para boicotear el Clásico.
Eso es un
Cali complique. Tiene 7 puntos, el 9 partidos, ya no debe partidos.
Sí, exacto, está con el calendario completo.
El año entrante pierde 62 puntos, que fue la campaña del título.
Sí, de acuerdo.
Queda con una campaña de 38 y otra de 36 o de 32.
Sí, muy pocos
tiene
puntos.
La soga al cuello.
No tiene manera.
Hoy necesita es que todo el mundo tenga calma, a ver cómo arreglan la situación, o si no, otro histórico del fútbol colombiano va a la B. Es más, alguien me decía, no, el Caldas anda igual, el Caldas se cae. Hay una pequeña, gran diferencia entre el 11 y el Cali. El 11 tiene como incentivar económicamente el plantel.
Exacto.
Eso no los va a hacer, pues, ganadores del título.
Pero los puede salvar.
Los puede salvar. Cali no. Cali debe plata, le debe a los empleados.
¿De dónde saca plata el Cali para motivar a su plantel? No hay manera.
No tiene. Y si a eso le agregamos que vuelvan y le cierren el estadio por una imprudencia de los violentos, peor.
Eso va a ser muy complicado.
Complejo el tema.
Es que viene jornada de clásicos, macho.
Claro, y ahí no hay que...
Y es en el estadio del Cali el partido.
Sería bueno jugar la puerta cerrada.
No, pero es que ¿cómo va a perder esa taquilla, viejo?
Sí, pero ¿cómo vas a tú perder la seguridad?
No, sí, es una...
Es que es, yo jugaría, yo diría, ¿sabe qué? Este partido, si se va a jugar, no tiene garantías para jugarse por todo esto que hemos comentado y que Pacho nos ha informado muy bien desde ayer.
Es que hay una situación
hay que se está caldeando.
Además, con patrocinadores. ¿Ustedes qué creen? Que esto, ¿ustedes se acuerdan de lo de Tuluá?
Sí, claro.
Pues,
que eso, Nico, tuvo...
eso fue patrocinado.
Sí, eso tuvo una orquestación
ahí. Eso tuvo
ahí
una mano negra atrás. Y aquí hay otra mano negra manipulando para que eso ocurra, para generar caos, porque les conviene el caos.
Guillo quedó así con lo de la mano negra atrás. ¿Qué dijo Harold Rivera, por favor, el técnico ganador del partido Santa Fe 3-0?
¿Mano negra qué?
Uno veía quizás un ritmo lento, veía que el equipo no reaccionaba y por momentos que quizás el Cali nos superaba, pero sabíamos que eso era, digamos, pasajero. Nosotros estamos más acostumbrados a jugar, a entrenar a este horario, 10 de la mañana entrenamos, pero lo que pasa es que el sol hace, el clima hace... El aire muy pesado y veía por momentos que el equipo no reaccionaba.
Eso dijo Harold Rivera. A mí sí me dejó muy triste el Cali, pero muy triste. Porque sobre todo la línea defensiva. Uy, no, 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 Dios mío.
Están entregados.
Los, pero mire, es una cosa que uno dice, Dios mío, no les sale nada. Van por la calle, empieza a llover sopa y todos están con un tenedor en la mano. O sea, no les sale nada. Kevin Dawson, que fue un arquero uruguayo que llegó para darle seguridad a la portería del Cali porque estaba, Guillo, ¿cómo es? ¿Hurtado? Pues, no, no es Hurtado, el arquero suplente.
No, estaba de Amores.
No, no, el suplente de Amores.
Valens, Johan Valens.
Sí, bueno, y no daba la seguridad que para muchos era importante. Y
estuvo Hurtado, perdón, ¿me habla de la temporada pasada?
Sí.
Sí, perdón, Alvarado.
Alvarado. Bueno, no, sí, Alvarado.
No, no, no. ¿Cómo es que se llama? No es espere, espere. Sí,
¿no, ¿no es Hurtado?
No, no, Luis Hurtado no. Ese uno que ya se fue.
A Patriota se había ido Hurtado.
Sí, Hurtado. No, Luis Hurtado. Es que el Cali tiene varios arqueros suplentes eternos que terminan en otros equipos, como es el caso de José Johan Silva.
Claro, exacto.
Ay, hombre.
Bueno,
se me escapa
mientras
uno rapado.
Uno pelado,
uno
sí.
Uno pelado, sí.
Y trajeron a Kevin Dawson y en el primer gol de Santa Fe, Kevin Dawson va a salir por el centro y se arrepiente. Y echa hacia atrás. Roda llega cabecea solo con el permiso de toda la defensa y marca el gol. Ya ahí usted ya tiene a toda la defensa nerviosa. Después, el penalti. No,
y los centrales, marcando a Rodallega, uno por delante y otro por detrás, y no se pusieron de acuerdo.
Y me mete esa locura. El penalti que le hacen a De La Rosa es un penalti de
Acevedo, Humberto Acevedo.
Acevedo.
Sí, pero es.
Es el penalti más infantil de la historia. Cuando venía De La Rosa, venía el zaguero que le hacen la infracción, que es. No, estamos hechos unos pendejos.
El que se le tira por detrás es Camargo.
Bueno, lo empuja. Pero había otro defensa ahí ya cubriendo la posición y ya De La Rosa había perdido todo el perfil del arco.
Sí.
¿Para qué haces penal ahí? Llévalo hasta la línea de fondo. Bueno, se equivoca. Penalti a favor del Santa Fe. Gol de Rodallega. Y después, Neider Moreno, porque además el Cali seguía yendo a atacar, pero además sin ningún criterio, y dejaba unos espacios muy largos que Santa Fe aprovechó muy bien en contragolpe. Y en uno de esos contragolpes, Neider Moreno, que había entrado para rematar el juego, le hace una buena gambeta, creo que es a Congo, si no estoy mal, y Congo lo toma de...
Bustamante es el que
se... Bustamante.
Corrijo, dije Camargo. Castro y Bustamante, bueno, o fue Castro o fue Bustamante, uno de los dos el que vino y atropelló a...
Bueno, el caso es que el último penal también se le va a Moreno y lo agarran porque ya perdía completamente
ese
la posición.
Congo.
Ese fue Congo.
El que acababa de entrar. Además, Congo viene hacia un penal idéntico en Pasto.
Eso estaba pensando yo. En Pasto hay una jugada igual.
Es insólito, un codazo.
Absurdo.
Dentro del área, cuando el Cali estaba con el partido ya montado ahí.
En el bolsillo.
Sí.
Una cosa increíble. Lo que más me sorprende a mí es que un equipo de Jorge Luis Pinto, que, digamos, si algo uno le puede alabar a Jorge Luis Pinto, es que las maneras defensivas que él ha marcado pues lo han hecho famoso, es decir, sus equipos se han instalado desde atrás hacia adelante. Entonces uno piensa en la Costa Rica del 2014, que tenía 5 jugadores en defensa, pero no necesariamente por eso era un equipo defensivo, era un equipo que trataba de ir con el talento que tenía, con Brian Ruiz, por ejemplo, y algo peleaban, pues tanto que algo peleaban que llegaron a cuartos de final,
sí.
con un equipo que era muy inferior a Inglaterra, a Italia y a Uruguay, que eran sus compañeros de grupo, muy inferior. Y aún así, a partir de la defensa, logran cuadrar.
Carlitos,
la puerta ahí.
Carlitos,
que no se oiga todo lo que está hablando.
Sí, que el carro.
Ya sabemos que está hablando con Mike.
Exacto.
Fajardo.
Sí, exacto. Pero a mí lo que más me sorprende es el desequilibrio defensivo de ese equipo de Pinto. O sea, yo, más allá de que entiendo que no tenga los jugadores más brillantes,
es que, vea,
pero no,
digo,
puede ser, no puede jugar así esa defensa.
No trajo un lateral izquierdo importante, todo se lo dejó a los pelados en los dos laterales, pero sobre todo el lateral zurdo,
claro,
que lo maneja Tello, Juan José Tello,
sí,
que es un jugador de proyección interesante, pero no
pero
él
es
le
que no se va a poder proyectar a este ritmo.
Claro, los centrales están ahí apenas, ya sabemos meras las limitantes que tiene a pesar de ser
muchas.
Un hombre de recorrido. Riascos, pues, llegó esta temporada, estuvo mucho tiempo lesionado. Y el Cali sufre sobre todo una maldición. Muchos dicen, bueno, pero es que se nos fue Preciado, campeón en el 2021, se nos fue Palavecino, bueno, un montón de jugadores de la época reciente, pero siento que no han podido reemplazar ni a Johan Valencia ni a Colorado.
No.
Ese es un gran problema del Cali, el equilibrio, porque esos dos pelados
sí,
se fajaban unos partidazos y
equipo.
Hoy por hoy están perdidos en el fútbol internacional. Johan Valencia.
¿Dónde? ¿En Estados Unidos?
Está en el Austin, suplente.
¿Y Colorado?
En el Partizan de Belgrado, suplente. Al menos está jugando un poco más que Johan Valencia.
Sí, pero no es como la estatura que uno esperaría de jugadores que en el torneo local fueron muy destacados y que hoy están más o menos pudriéndose en una banca.
No, es que toda la responsabilidad se la echaron a Dawson, arquero, que insisto, a pesar de los errores, creo que es un arquero bueno, pero es que ya todas las inseguridades hacen ver a cualquier arquero mal. Y me parece que lo del 9 es algo clave que no trajeron. Trajeron a Ramírez. Pero sabemos que Ramírez no es goleador, es un tipo que hace goles, pero, goleador no es. Goleador, o
sea, tampoco
no
es que sea, pues, no, es decir,
no es un goleador que va a hacer goles como alternativa
y te va a facilitar las cosas, pero...
Sí, pero no es Paolo Rossi, no te va a solucionar a ti una papeleta difícil.
Y le dieron todo el peso de la responsabilidad, es Mantilla, vaya y sálvenos usted la papeleta junto con Velasco.
Pobre Mantilla, yo...
Los tipos de 26 años.
Yo pensaba ahora en Mantilla diciendo como yo a qué hora llegué al Cali.
Sí.
O sea, a mí a qué horas me dio la peregrina idea de venir a este equipo.
Él tuvo dos opciones más. Cuando sale de Nacional hay dos opciones más aparte de la del Cali, él prefirió la del Cali. Pinto lo convenció.
Claro. Y es que con Pinto, pues yo entiendo que uno debe ir con como con la seguridad de este es un lugar que me va a dar a mí garantías de jugar. Pero
yo,
defensivamente
yo no me acuerdo
el Cali,
de una situación. Yo no me acuerdo de un Jorge Luis Pinto atravesando una situación como esta.
Es que eso fue lo que más me dejó a mí aterrado. Sí, oigamos, es que oigamos, ¿cuándo? Orlandito.
Es que yo lo siento muy endeble desde hace rato. O sea, hasta ganando un partido está al borde de las lágrimas.
Exacto.
Imagínese perdiendo.
Oigamos un segundo a Jorge Luis Pinto y lo que fueron sus declaraciones al final de este Santa Fe 3 Cali 0.
No se nos da, ¿no? El arco está cerrado. De pronto no demos la claridad suficiente. Y en descuidos, porque los tres goles fueron descuidos. De nosotros nos hacen los goles. Estamos tristes, estamos golpeados, lo sentimos por todo lo que es la familia Cali, por la hinchada, por, lógico, los directivos y por supuesto todos los jugadores y nosotros. Estamos golpeados, eso no hay que negarlo, que estamos golpeados.
Ya cuando usted oye ese tono de resignación que tiene Pinto y hace un par de semanas que dijo, yo no sé qué hacer. O sea, ya que un tipo como Pinto, o sea, que ha ganado en Perú, que ganó un título con el Cúcuta, que ha dirigido a Millonarios, a Santa Fe, al mismo Cali en épocas críticas, que ya Pinto le diga a ustedes que yo ya no se me ocurre qué hacer.
Yo la vaina está difícil. Del Cali, pues no sabría qué hacer tampoco, porque uno, ¿qué? Yo sé que Pinto en medio de todo hasta renuncia. Él es un tipo que, que con la entereza que tiene y su experiencia no se va a mantener en un proyecto, pero ¿quién puede salvar este barco? O sea, ¿quién agarra esto?
¿Quién?
No, si usted me dice Marcelo Bielsa que potencializa hasta el jugador más flojo que hay.
Vale.
Y lo vuelve un crack, listo. Pero de resto son muy poquitos los técnicos y que además le van a quitar un ojo de la cara a un Deportivo Cali que no tiene plata precisamente.
Exacto, que no tiene plata ahorita para sostener un entrenador que Pinto sabemos es un gran entrenador, pero si Pinto, digamos, fuera a dar el paso al costado y seguramente el...
No, yo creo que la idea, la cosa no pasa por sacar.
Pero fíjate que hoy deja en la rueda de prensa como algo inmerso como después del clásico.
Sí, yo creo que él,
como que ese partido va a marcar mucho.
Si pierde, yo creo que él mismo da el paso.
Exacto.
Al costado.
Yo oyendo la prensa dije, aquí Pinto acaba de decir algo que es más o menos marcando que si en el clásico las cosas no salen bien, él perfectamente puede pegar el brinco.
Sí, bueno, sí. Podría ser. Yo, la verdad, yo estoy tan desconcertado como ustedes, no, ya no sé ni qué pensar, porque primero yo nunca me imaginé que un equipo como el Cali, que ha sido envidia en su estructura, más allá de los...
Sí, y esté en esa situación.
Esté viviendo esta situación. Cuando América estaba metido en este lío, yo hasta medio entendí la situación, porque es que América venía de una patria boba, de gente que se robaba el equipo de una manera absurda y a la vista de todo el mundo. Pero es que aquí no está pasando eso. Aquí lo que está pasando es una cadena de... los directivos que estuvieron manejaron mal los recursos que tenían. No invirtieron bien, deterioraron el equipo. Ahí nadie se robó nada, pero manejaron mal los recursos. Y aparte de eso, lo deportivo ha estado cuesta abajo.
Un desastre.
El segundo semestre de Rafael Dudamel fue pavoroso. Un título y luego el segundo semestre, último lugar.
Sí.
Lo de Mayer Candelo fue pavoroso. Ahora lo de Jorge Luis Pinto es pavoroso.
Es último el Cali hoy. Es último. Vamos a una pausa, pero ya regresamos a la segunda hora en la jugada. Ay, hombre, Pachito, ¿me lees el WhatsApp ahí? ¿Cuál es, por favor?
Claro que sí, 311-597-5921.
Bueno, para que envíen su mensaje de voz, ¿qué canción le gustaría que hiciera parte del playlist de En la Jugada, del que vamos a instaurar? ¿Puedes repetir el WhatsApp, Pachito?
311-597-5921.
Envíenos sus sugerencias musicales también.
usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión.
George Balaguer, por favor, el lado B del deporte.
Solo le quiero decir algo citando al gran filósofo Antonio Conte. Veo egoístas que no tienen corazón. Esa fue una de las frases. Ese camerino del Tottenham está que arde.
Se pudre todo.
La relación entre jugadores y técnico está rota. El delantero brasileño Richarlison fue uno de los que expresó el descontento con él, directamente con el técnico, luego de ser eliminados en octavos de final de la Champions League. The Telegraph dice que el presidente del Tottenham, Daniel Levy,
sí,
planea la rescisión de contrato de manera inminente y que no pasaría la próxima semana, aprovechando el descanso de la doble fecha FIFA. Entonces van a aprovechar y ahí, listo.
Le acaban el contrato
a Antonio Conte. Lo que pasa es que, como todo contrato, tiene cláusulas.
Exacto. O sea, si lo acaba el club, tiene que entonces asumir una indemnización que es alta.
Claro, en caso de que, por ejemplo, Nicolás, usted le renuevan por un año más.
Sí.
Pero usted lo sacan a los cuatro meses de llevar ese contrato.
Ese contrato válido.
Los 8 meses restantes deberían pagárselo. En este caso, por ejemplo, la cifra ascendería, si suspenden la continuidad del técnico, a 17 millones de euros. Claro. Eso es mucha plata.
Eso es un billete.
Ahora, eso es por la cláusula, pero de todas maneras, si pudiera anular la cláusula y tendría que pagarle lo que le resta de contrato, serían cerca de 5 millones de euros. Tampoco los puede gastar. ¿Qué dijo el tipo? Dijo: tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas, veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos, no ponen corazón. Esto fue en el empate del Tottenham 3-3 contra el Southampton en el partido de la Premier League. Dice: el club es responsable por los fichajes, cada entrenador que pasó por aquí es responsable. Y los jugadores, ¿dónde están los jugadores? O sea, 20 años con este dueño y nunca han ganado nada. Al tipo se le fue con toda a los futbolistas. Pero un dato adicional, Nico: no sería la primera vez en la que Antonio Conte reciba una indemnización. En 2018, cuando el Chelsea lo despide, le da 30 millones de euros por despido injustificado.
Antonio Conte tuvo en su momento con Chelsea, tuvo inconvenientes con Diego Costa. ¿Se acuerdan el
lagarto? 9?
Sí, señor. Con el 9 tuvo muchos problemas más allá. Creo que, si no me falla la memoria, Conte queda campeón con Chelsea.
Sí.
Pero tuvo muchos líos con Diego Costa y más o menos dijo, o Diego Costa o yo. Y Antonio Conte no es de hacer bobadas. Estas declaraciones que nos contaba George las hace en el marco de lo que está pasando con el Tottenham, que necesita sumar puntos para clasificar a Copas Europeas. Si no estoy mal, ahorita en la tabla de Premier League creo que va de cuarto, puede ser el Tottenham Hotspur, creo que está en el cuarto lugar. Hay cuatro cupos que dan clasificación a Champions. Pero es que el rollo es que estaba jugando el Tottenham contra el colero del torneo, contra el Southampton. El Southampton es 20 entre 20, que es un equipo que ha mejorado un poquito su performance, ya va, está un poquito más cerca. Al comienzo del torneo iba como a 15 puntos de salvarse del descenso, hoy está un poquito más cerca.
Efectivamente, Nico, de la Premier League, el primero es el Arsenal, el segundo es Manchester City, el tercero es United, el cuarto el Tottenham y el último, como usted lo cuenta, el Southampton y el penúltimo el Bournemouth.
Pero fíjese los puntos, George, mire. Southampton debe tener creo que 23, ¿puede ser?
Southampton tiene 23 y el Tottenham tiene 49 puntos.
Y mire, y arribita, el Bournemouth tiene
24, el West Ham 24,
sí.
El Leicester tiene 25,
sí.
El Nottingham Forest tiene 26, Everton 26, el Leeds tiene 26, Wolves tiene 27, Crystal Palace 27, el Aston Villa tiene 38.
Fíjese, eso está ahí, el puesto 12,
hasta el 12,
creo, ¿sí o no? Claro, sí. Eso está el puesto 12. La diferencia que hay del Southampton de hace un par de fechas, de hace un par de meses, versus al Southampton de hoy, que ha alcanzado a estar a 5 puntos del duodécimo lugar, eso no ocurría.
Ahora, la hoja de vida de Antonio Conte es una hoja de vida monstruosa.
No, claro.
Campeón con el Bari en segunda división en el 2008-2009.
Sí.
Campeón con la Juve en el 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014. Y campeón con el Chelsea, 2016, 2017. Campeón con el Inter, sí. 2020, 2021.
Y ese man es bravo. Tú sabes que...
Y actualmente es... Bueno, en el 21-22 fue cuarto con el Tottenham. Terminó cuarto. Actualmente no sé cuál sea su posición, la verdad.
Cuarto. Y es que, por ejemplo, en el Inter, alguna vez le pasó a Conte, es un man bravísimo. O sea, Conte parece...
Y tiene un temperamento muy jodido.
Parece un personaje como de una spaghetti western, en serio. Es una cosa de locos.
Pero, discúlpame el término, sí, tan coloquial. Tiene fama de cagón ante los grandes.
Eso dicen.
Pues eso dicen, sí.
Pero fíjate, ha ganado títulos haciendo... Bueno, lo eliminaron de Champions, que me apuntaba Jotas Mantilla. Fue eliminado de Champions, que eso cuesta trabajo. Pero en el Inter había un problema, si no estoy mal, era entre Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, que creo que George contó ese cuento aquí. Había un problema grande entre los dos, o sea, estaba dañando el camerino ese problema, no se hablaban, estaban peleados, se odiaban. Y un día llegó Antonio Conte y dijo, bueno, listo. Entonces nos odiamos aquí todos, pues. Es que,
muy bravitos.
Es que Conte me parece lo máximo, me cae muy bien él como personaje, me parece lo máximo. Y el tipo llegó y con todos los jugadores, además de cómplices, armó un tinglado de boxeo. O sea, armó un ring y guantes. Y dijo, bueno, póngase usted los guantes, Lukaku. Ahora póngaselos usted, Lautaro Martínez. Es que creo que el problema entre los dos, que eran los que disputaban un lugar de titular, de delantero. Ahora sí rompanse pues a puños a ver quién es aquí el... Bueno, la cosa salió tan bien que al final terminaron en muy buenos términos Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, pero bueno, son riesgos que ocurren, son cosas que pasan, pero en este caso ya... y además lo que dijo es que aquí ha pasado un montón de gente muy buena.
En una entrevista también contaba a Lukaku, Nico, que el tipo es de los que llegó y en un partido le dijo, esto es una basura.
Ese man es bravo.
Usted jugó muy mal. Y entonces dice Lukaku, sí jugué mal, pero no es para que me diga basura enfrente de todos. El tipo le dijo, si usted vuelve a jugar así, a los 5 minutos lo saco de la cancha.
Ese man es bravísimo. O sea, Conte, es que cómo fue, ¿quién fue el que le hace poquito le armó pelea a un jugador del Tottenham? ¡Ah! Richarlison.
Richarlison.
Claro. Claro,
y Richarlison fue el que dijo, obviamente este, porque dijo la culpa es de él.
Y esta es la peor temporada de mi vida. Como diciendo, este man no me da... Y Conte le dijo, sí, tiene toda la razón, Richarlison no está jugando nada, es la peor temporada de su vida. No, ese man es un bravo, no quisiera tenerlo de jefe. Bueno, Bueno, hoy Millonarios va a jugar, si es que el clima deja, que yo lo veo tan complicado, ante el Deportivo Pasto. ¿Qué ausencias va a tener Millonarios? Álvaro Montero, por supuesto, no va a estar porque está convocado en selección mayores. Entonces, seguramente va a tapar Juan Moreno.
Juan Moreno, Juanito Moreno, sí.
Juan Pablo Vargas.
Sí.
Selección Costa Rica, está convocado.
Sí.
No puede ir Juan Pablo Vargas a jugar.
¿Ginás sigue lesionado?
No, vuelve Ginás.
Vuelve hoy.
O sea, hoy la dupla sería Ginás Manegas, seguramente jugaría con Asprilla también como lateral y supone uno que Perlaza.
Una posición en la que hacía falta Ginás.
Ah, no, pero imagínese. Pero vuelve Ginás y ya no está Vargas. Entonces, eso, Millonarios es así, es una tapadera de huecos. La máquina tapa huecos, esa del Chuli, esa es la que necesita Millonarios para armar la nómina. Óscar Cortés, lo llamó Héctor Cárdenas para la selección sub-20. Leonardo Castro sigue lesionado de tobillo, esguince grado 2. Entonces uno imagina que va a estar Uribe en punta de ataque. Ahí, bueno, hizo gol el domingo contra Águilas Doradas, que eso pues da alguna esperanza. La selección Colombia, sub-20, va a jugar este jueves ante su similar de Gales a las 7 de la mañana, va a jugar en España. Y eso le va a ayudar para sumar minutos, para pensando sobre todo en lo que va a ser el Mundial de Indonesia. Héctor Cárdenas habló ante la prensa. Ojalá empiece a cuajar bien este proceso, sobre todo pensando en lo que significa el Mundial. Uy, esto va a estar desde mañana, yo creo que desde las 3 de la tarde, aquí podemos poner música. No, mentira. Vamos a seguir haciendo el programa, digo, pero es que empieza una cosa que a mí me parece hermosa. Las eliminatorias hacia la Eurocopa. Va a haber muchos partidos, mire, lo que bueno, y va a haber también además...
¿Cuándo es que es? ¿Es mañana Inglaterra-Italia?
Imagínese, Inglaterra-Italia.
Sí, 2:30 de la tarde. Vi.
Un partido que tiene 90 años de historia. Uf. O sea, es si uno habla de grandes partidos de selecciones o juegos de selecciones nacionales, obviamente uno se tiene que remitir a Inglaterra-Escocia, que es el primer juego de selecciones que hacen en la historia. Pero mañana, miren, les cuento lo que hay mañana de programación. Como decía bien George, Italia-Inglaterra, que es un partidazo, se va a jugar en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. Italia-Inglaterra jugaron tercer y cuarto puesto en la Copa del Mundo de Italia 90. Aquella vez ganó Italia 2-1, marcó un gol Esquilache, un gol increíble que se le fue a Peter Shilton. Este que es un lindo partido. Macedonia del Norte, Malta. Yo no voy a ver Inglaterra, Italia, voy a estar pendiente de eso. Hay algunos huesos. Kazajistán, Eslovenia. Uf, me parece que es huesera, pero vale la pena echarle un ojo. Dinamarca, Finlandia.
Ese sí puede ser bueno.
Ese es el partido de los países más felices del mundo. ¿Vio que salió un ranking?
Sí.
De los países más felices del mundo. Y eran Finlandia era el primero. Segundo era Dinamarca, tercero era Dinamarca y segundo era quién, no me acuerdo. Bueno, pero ahí está, ese es el clásico de los países más felices del mundo. Como los huevos de gallina feliz, bueno, este es el partido de los equipos felices.
Nico, y este sería un clásico que, por ejemplo, el Bosnia-Herzegovina frente a Islandia.
No, imagínese esa vaina, o sea, no, eso es el clásico de los anodinos. San Marino, Irlanda del Norte. San Marino, ojalá un día, por favor, pueda ganar un partido de fútbol, que es lo que más queremos todos.
Finlandia, Dinamarca, Islandia e Israel.
Y exacto, y quinto,
Países Bajos, Suecia, Noruega y Suiza.
Esos son los países más felices del mundo. Colombia está ubicado.
Pero sería una dicotomía porque uno de los dos va a quedar triste.
Algunos de los dos, no, pero de pronto ellos quedan contentos.
¿Y si empatan?
Sí, ¿por qué no? Quedan contentos. Colombia está en ese ranking ubicado en el puesto 72. Por debajo de Bosnia y por encima de República Dominicana. Así que ya ve cómo es la vaina. Bueno, George ya lo decía, Bosnia, Islandia, Portugal, Liechtenstein, se da el regreso de Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez, acuérdense que en su momento tuvo muchos inconvenientes Cristiano en el pasado Mundial en Qatar. Fernando Santos lo recluyó a la banca y le dio la oportunidad.
En un partido en donde era necesario Cristiano Ronaldo.
Pero mire cómo es la vida. Dice, yo no voy a jugar con Cristiano Ronaldo y pone a Gonzalo Ramos. Y Gonzalo Ramos le hace 3 a Suiza, sí, que gana 6-1 Portugal. Entonces, pero Roberto Martínez, que ahora es el entrenador de Portugal, dijo, no, a mí sí, por favor, no me vayan a tocar a Cristiano Ronaldo, yo necesito ese jugador en mi equipo.
Es que ahí es como el caso guardada las proporciones de Falcao, ¿no?
Ah, bueno.
Ahí para
sí.
entenderlo, ¿no?
Pues muy, él es, muy guardado.
Falcao
¿no?
es nuestro ídolo, pues es nuestro ídolo y referente y goleador reciente, entonces yo creo que por ahí va la cosa, porque es que si vamos a hablar de edades, pues inclusive Cristiano está más pasado que Falcao, lo que pasa, 39, ¿no? ¿Ya?
39, sí.
Bueno, aunque pues, se dicen tantas bueno, cosas.
Tranquilo.
Que sí.
Y Eslovaquia-Luxemburgo, esa es la jornada de mañana en eliminatorias hacia la Eurocopa, que a mí me encantan. Esas eliminatorias,
oiga, Nico,
me parecen buenísimas. Señor.
Es que lo estaba oyendo con lo de la nómina de Millonarios hoy. A mí me dicen esta
a ver,
nómina
cuente.
Siguiente. Podría ir hoy. Juanito Moreno en el arco.
Sí.
Lateral por derecha, Alba.
Israel Alba, ok.
Sí.
Que bueno, Israel Alba ha tenido pocas oportunidades, jugó en Libertadores un ratico, jugó contra el Once Caldas, no ha tenido tanto rodaje, ¿no?
Sí, claro, y uno dice, tan mal está Alba que juega Perlaza, pero bueno.
Pero Perlaza no anda mal, ahí sí a todo señor, uy, todo honor.
No, sí, contra...
Bueno.
Pero en los últimos dos partidos muy mal.
Pues, pero tampoco, sí. Pues tan mal, o sea, tampoco tan
los
horrible.
Los centrales, Vanegas
sí.
y Arias.
Ah, no Ginás me diga,
estaría Ginás, en el banco.
¿Ginás no iría?
Eso me dijeron hace dos horas, que Ginás no iría. Que lo va a ir llevando a poco para el clásico.
O sea, prefieren aguantarlo hoy.
Fin de semana.
Sí, prefieren aguantarlo hoy para que llegue en plenitud condiciones al clásico, pues.
Sí, de pronto meterlo algunos minutos para que se vaya condicionando nuevamente, porque pues fue un tema de rodilla, ¿no?
Y es bueno meterlo algunos minutos para condicionarlo nuevamente.
Claro.
Claro.
Sobre todo por el tema de rodilla.
Claro, obviamente.
Sí, sí. Sí, depende cómo usted esté. Rodilla, tú mismo. Oiga, lateral por izquierda, Samuel Asprilla.
Sí.
Sigue el pelado ahí. Los mediocampistas, él insiste en Larry Vázquez y Giraldo. Me parece que Pereira debe ser titular.
Ya, para mí también.
Por encima de alguno de los dos.
Yo creo igual.
Tal vez por Giraldo.
Yo creo que por Larry.
Sí, es que ya uno no sabe.
Sí, es que están como parejos en lo malo.
Los mediocampistas serían Paredes, Cataño y Macalister Silva y adelante Fernando Uribe.
Ah, Paredes, que bueno, logró su primer gol como profesional ante Águilas, ¿no?
Exacto, exacto.
O sea, esa sería la formación esta noche de Millonarios.
Esa me dicen que sería la alineación de Millonarios esta noche.
¿8 de la noche, Guillo, es el partido?
8:10, 8:10 de la noche.
8:10 de la noche, entonces Millonarios Pasto, si el clima deja y si no cae un diluvio torrencial como el que
oiga, Nico,
cayó ayer, señor.
Usted que tiene esa memoria, sobre todo en el FPC, ¿cuándo jugaron Santa Fe y Millonarios el mismo día en el Campín?
¿Sabe que yo no me acuerdo? Yo no, hoy pensaba eso, después de lo que pasó el día de hoy con Santa Fe Cali, Millonarios Pasto, yo no tengo una memoria de pues me acuerdo un doblete alguna vez, pero amistoso, no lo recuerdo, me acuerdo una copa que se llamaba la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada, que jugaban Selección Colombia, Santa Fe, Montevideo Wanderers y Millonarios, y ahí era como doblete, entonces me acuerdo Santa Fe, Montevideo Wanderers, Millonarios, Selección Colombia, así, pero digamos en torneo no me acuerdo.
Sí, yo tampoco, o sea, por liga el mismo día no.
No, yo inclusive, no lo tengo tan claro.
A mí me cuentan que...
¿Qué le pasó? Uy.
Para que se jugara anoche, por eso el árbitro lo aplazó y lo aplazó hasta donde más pudo, para que no se diera precisamente eso. Lo que pasa es que también me explicaban, si juegan el fútbol femenino el mismo día que el masculino, ¿por qué no se van a jugar dos partidos masculinos?
Bueno,
¿no?
Sí, que es cierto.
El mismo día en el estadio.
Bueno, aunque,
pues, aunque
el trajín
y el
no
drenaje
es...
está colapsando.
Claro.
Está colapsando. Están muy preocupados ante esa situación.
Sí. Sí, claro, claro. A eso me iba a referir, al drenaje. Yo ayer veía a ese señor Coneja Barra y me dolía. Porque
¿cómo?
Me dolía el señor dándole barra a la
¿cómo?
Cancha.
Dame,
ver
bueno.
cómo dañan la cancha. Y además es producto de,
claro.
de meterle estiva, de meterle gente brincando, gente que arranca la grama, gente que no la cuida. Es que
sí, porque la cancha del Campín es muy buena, pero sí, el drenaje
no,
me
no,
parece
se
que
daña.
Ha estado...
Es que cuando tú le pones mucho
para
peso...
Para cuadrangulares finales
sí.
va a haber un partido de veteranos en
ah,
el
sí.
Campín, en plenos cuadrangulares finales, más los 5 eventos que ya están planillados para el primer semestre, y a falta de los que planillen para el segundo, ya hay uno que es el de Paul McCartney, ¿no?
¿Y el partido de veteranos como de quién?
Pero el de Paul McCartney no lo han confirmado.
Sí, no, ese está ahí como
¿ah,
medio...
¿no? Es extraoficial, ¿no?
Sí, ese está medio en salmuera,
sí,
la verdad.
Sí, fue extraoficial, pero Barry Marshall, el promotor de conciertos de Paul McCartney, dijo que no tenía ni idea de qué estaban hablando.
¿De qué están hablando? Sí, más
no
o menos
tenía
dijo
ni
eso.
Idea. Ni la empresa promotora a la cual decían que era Ocesa, Ocesa dijo, no, nosotros no tenemos... ni idea de qué están hablando. Se confirmó ayer, pero además es en el Movistar Arena a Alicia Keys. Está en noviembre confirmado, noviembre, septiembre, ya confirmó, es The Weeknd.
The Weeknd.
Ese sí, está confirmado.
Ese es en el Campino, Campino, ¿no?
¿Y cuándo va a tocar The Weeknd?
Y el Viva la Salsa también está confirmado en el Campino.
¿Y cuándo toca The Weeknd?
Entre semana.
Entre semana.
¡Ah! ¡Excelente! ¡Excelente, George! Estás en mi mundo. Sí. Oiga, ¿y el partido de veteranos quiénes lo juegan, Guillo? Me dejó pensando usted.
No, eso me contaron hoy. No sé exactamente que es un partido de veteranos. No sé si será el equipo de Sábados Felices contra alguno. No sé realmente qué vayan a hacer ahí. Pero
¿cómo es posible que están preocupados? ¿Cómo es posible que la capital del país?
En cuadrangulares.
No. ¿Y cómo es posible que la capital del país no tenga sin un solo escenario?
Pues es para que ese Pacho, tipo de eventos, pero eso es
no, y el gracia. Estadio, Pacho, te cuento, cada día está peor.
Miércoles 4 de octubre, ese The Weeknd.
Vea, ¿sí?
Cada día se ven menos esos pocos arreglos y pañetes que hicieron en su momento para el 2011. Es que es ya, que ya no, estamos
no sé
hablando
día
de
entré
hace
al estadio,
12 años, ¿no?
No sí. sé qué día entré al estadio y estaba lloviendo, llovía más adentro que afuera, viejo. Había un chorro de agua.
Terrible.
Había un chorro de agua que caía directico al primer piso. Y dije, no, eso no hay derecho.
Es que es imperdonable, y esto aplica para muchos estadios, entre ellos el Atanasio Girardot, que con este clima que tenemos acá en el país, ya lo hablamos en la primera hora, los estadios tengan o no tengan techo o tengan un techo muy cortico como el del Campín.
Sí,
ayer por eso se veía poquita gente de Santa Fe, ¿no? Es que estaban todos arrumados pegados pues al poco techo que hay en Oriental y en Occidental.
¿Cómo se hace con semejante clima tan horrible? Bueno, Guillo, ¿qué canción trajo y en qué está pensando?
Esto era una canción de un dibujo animado ochentero que se llamaba Galaxy Rangers. Es de Peter Zimmerman.
Sí.
La canción, me acuerdo, era pegajosa.
Mucha música entonces. De cine, Peter Zimmerman, mucha.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Imagínese. Zimmerman casi.
Bueno.
Oiga.
De verdad.
El espíritu de Casale me ha
sí,
poseído.
Sí, eso le iba a decir. Traté de zafarse de eso.
Bueno, no quiero tocar el nombre del entrenador para pues evitarme problemas, pero yo creo que la gente no es boba y ya sabe, porque por ahí en redes sociales se ha filtrado. Pero yo creo que sí debe ser un llamado de atención de la profesión como técnico y del respeto que se debe tener a los colegas por parte de algunos, porque este no es la única persona que lo ha hecho. Y reitero, no quiero mencionarlo, para evitarme líos y porque rollos y porque además ya saben a quién me refiero,
a
muchos
ver,
seguramente.
Ahí sí me dejó pensando usted, ¿qué será?
Pero un técnico se ha estado ofreciendo a varios clubes, pero en especial fue a Millonarios.
¿Sí? Ay, ya sé usted de quién está hablando.
Y confirmé, yo pregunté, oiga, venga, ¿esta información es cierta? Sí, señor.
¿Que jugó en Millonarios?
Sí, señor.
Sí, ya sé quién.
Sí, que fue campeón de fútbol colombiano, sí, señor. ¿Qué jugador? Era discreto, sí, señor.
Discreto es un piropo, le digo.
Sí.
Bien flojito.
Pero que realmente yo no entiendo cómo un técnico que pues pretende, me imagino, que se respete su profesión, va y se ofrece cuando hay otro trabajando en Millonarios, y además que pues hasta el momento pues ha sido un proyecto interesante, sí, no voy a decir que ganador, exitoso para la gente de Millonarios, puede que para la hinchada no, como Alberto Gamero, y que inclusive está a puertas y que están en conversaciones para renovar por 3 años más su vínculo con Millonarios. O sea, lo último en Millonarios es que están aburridos de Gamero, eso sí lo sabemos.
Sí.
Pero también me llama la atención es que lo reciban. Yo creo que ahí comete un error.
¿Están aburridos de Gamero en Millonarios?
No.
Todo lo contrario.
Ah, no, estoy mal.
No, estoy diciendo lo contrario.
Ya.
Lo último que están es aburridos de Gamero. O sea,
claro.
Pero sí me llama poderosamente la atención, primero es que lo reciban.
Claro, ¿no? Que le den oportunidad de hablar.
Y que el técnico ofrezca su proyecto deportivo por si acaso.
No.
Pues por si acaso no, porque es que hay un técnico, además que es el técnico más estable del fútbol colombiano. Gústele a algunos o no les guste.
O no les guste, punto.
Entonces, pues yo sí pido un llamado pues al respeto, al colegaje, a tener un poquito más de ética. Yo sé que no es pecado uno ofrecer su trabajo, pero si hay un tipo al frente que está ahí y que ejerce su misma...
Sí, pues, de acuerdo.
Para los directivos, bien. Pues hombre, ¿para qué se ponen esas? No sé. Entonces, bueno, y dejo el tema sobre la mesa porque la verdad sí me pareció muy, muy feo. A mí al menos me parece muy feo. Yo creo que a nadie, ni a nosotros, ni a ninguna de las personas que nos oyen, nos gustaría que alguien se esté ofreciendo para el trabajo de uno cuando ni siquiera está peligrando.
Exacto. ¿No? Es que, y además, entonces, que es que no es una maña nueva, ¿no?
No, no es nueva, no, no es nueva, sino que aquí
en Medellín, el personaje en Manizales, quedó completamente en
expuesto. Sí, exacto. Queda expuesto y creo que inclusive en vez de abrir puertas, eso las puede cerrar.
Eso, ¿no? Le iba a decir, ya uno que en gente así no confía mucho, la verdad. Pero para exacto. Nada. Ya regresamos, vamos a una pausa y seguimos con nuestros pienses, con George Balaguer, bueno, y con el remate de En la Jugada.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada.
En la jugada, descifrando.
Hora de descifrar, George.
Mírense, Nico y oyentes, que estuvo en su llegada al partido que va a jugar Argentina, en la doble fecha FIFA de amistosos, sí. Que va a jugar Argentina frente a Panamá, estuvo Lionel Messi en un restaurante llamado La Parrilla Don Julio.
Sí.
Causó una locura, una cantidad de gente. Ese sitio tuvo un gran reconocimiento, se ubicó en el puesto número 15, en los mejores 50 restaurantes del mundo. Eso fue en el ranking del año 2021.
Sí.
Fue Lionel Messi con Antonella Roccuzzo, con la esposa, con Thiago Mateo y con Ciro, con el hijo. Vuelo privado. Bueno. Entonces llega a este sitio que es muy conocido. Uh-huh. Hay dos opciones. Es un sitio donde usted puede pedir la carne, el corte de carne, sí. Y se lo lleva y lo consume en su casa.
Ah, ok. Tiene la opción de usted, sí, llevarse la carne, digamos, exacto, carnicería.
O lo consume ahí. Se sienta, sí, a comer en la parrilla de Don Julio, que ahora le voy a dar un dato. Entonces usted empieza a ver precios. Digamos, les voy a nombrar qué hay. Ojo, sí, de bife.
A ver, bien.
Bife de chorizo angosto.
Sí, de entrañita, como
le gusta,
andamos.
Le gusta a...
Sí, le gusta, el, sí, aunque bife le gusta más cuadril, grueso el bife.
Él le gusta más el asado de tira.
Él le encanta, sí.
Medio asado de tira. Churrasquito de cerdo.
Sí.
Entradas. Ya que ¿entrañita? Una proboleta estacionada. No hay entraña, vea.
No, pero grave.
Sí. Salame de otro.
A ese le encanta a Rueda, sí.
Empanada cortada a cuchillo. Listo. Dos datos importantes del sitio. Bueno, tres. El primero, si usted quiere comer ahí, solo hay reserva hasta, o mesas disponibles, hasta finales del mes de junio.
No, o sea,
toca a Messi, porque es Messi.
Porque es Messi,
sí,
exacto.
Listo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, uno de los platos costosos?
Digamos, por cráneo, ¿cuánto cuesta ahí?
Sí,
¿o qué?
No, un plato, un bife de costilla.
Sí, un bife puede costar, ¿qué será? Si es de buena carne, uy, puede costar, ¿qué? Perfectamente $200.
Casi le pega. Aquí está menos. 500 mil pesos. 17 mil pesos argentinos.
Claro, por ahí.
Al cambio colombiano, cuesta 500 mil pesos por cráneo.
Claro, por cráneo, exacto. Por cráneo es.
Entonces,
la carnecita.
Ahora, la porción, que es la porción que también decía Sebastián que a él le gusta, de 500 a 900 gramos.
Sí.
Él siempre
900 gramos.
Él se va con sus 900 gramos siempre porque, sí, pues, ya lo pueden ver. Entonces, si usted le preguntan, querido oyente, oiga, ¿cuánto cuesta un plato así en promedio?
Sí, para ir.
En el restaurante Don Julio, parrilla, donde comió Lionel Messi. 500 mil pesos por persona, solo plato, sin acompañamiento,
claro,
sin nada.
Claro, sin guarniciones, que llaman
ahora,
ellos.
Ahora, le voy a dar otro dato curioso.
A ver.
El restaurante se llama Don Julio, pero el dueño se llama Pablo Rivero.
Usted escucha En la Jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada. espacio. En la jugada.
Lado del deporte, George.
Ojos de titular. A ver. Es que a veces, pues no sé si ustedes creen o no. Lástima que no esté Andrea hoy. Larsa Pippen tiene, estaba revisando aquí, 48 años de edad.
Sí.
Es la exesposa de uno de los grandes figuras del NBA, como fue Scottie Pippen,
eso le iba a decir.
Scottie Pippen. 23 años de casada. Estuvo en una entrevista en donde contó lo siguiente, abro comillas. Tuve sexo 4 veces por noche, todas las noches. Nunca tuve día libre durante 23 ¿cómo? Años. Sí. Cuando él viajaba por los partidos, lo acompañaba. Era como una salida juntos.
Bueno.
En 23 años, nunca tuve un día de descanso. No dice que no. Eso dice ella.
O sea, que los 23 años...
Todos los días 4 veces.
Scottie Pippen.
Sí. Lo que pasa es que hacen una cuenta y me hubiera servido para descifrando, pero lo quise traer diferente.
Claro.
Eso significaría que tuvieron relaciones sexuales.
¿Cuántas veces?
33.600 veces durante el transcurso de su matrimonio.
¿Qué? ¿Y se separaron?
¿Y se separaron?
No, pues es que George, pues es que y volvieron, la señora ya dijo como...
Ya, y volvieron y no
pegó la vaina.
Ella salió en 2020 con Malik Beasley.
Sí.
También otra estrella de la NBA. Pero el rumor reciente es que todo el mundo, a raíz de The Last Dance, el documental de Michael Jordan, conoció, a raíz de las declaraciones, la enemistad que tenía Scottie Pippen con Michael Jordan.
Michael Jordan.
No se querían, o sea, no eran tan buen grupo como la gente se imaginaba. Y lo que se conoce recientemente es que Larsa Pippen, la exesposa de Scottie Pippen, está saliendo, o se cuadró, como se dice en Colombia.
Sí, exacto, le pido el cuadre aquí.
Con a Marcus Jordan, el hijo de Michael, de 32 años, o sea...
¡Qué lindo momento!
Si hay un Melrose Place, es ese.
¡Qué lindo momento!
Pero el titular, querido oyente, no lo digo yo, lo dijo ella en una entrevista, Larsa Pippen. Tuvimos sexo 4 veces por noche, todas las noches. Todas las noches.
No dormían, pues.
O sea, pues, eso dice ella.
Pues con razón se separaron, pues con sueño y el y Scottie,
todo,
bueno.
Todo descalcificado.
Bueno, 4 veces.
Claro, no, que la osteoporosis, no, uy, muy bravo esa.
Yo creo que es una exageración eso.
No, bojo. ¿Quién fue el que dijo? Magic Johnson en su biografía dijo que se ha acostado con ¿cuántas mujeres? Con 5.000, creo que antes de contagiarse de VIH, no recuerdo. Creo que eran 5.000 mujeres, creo. Pero bueno, uno sí no lleva esas cuentas tan generosas. Sebastián Rueda,
¿es mejor no llevarlas?
Pues pa' aquí.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van?
¿Cómo le ha ido?
Bien, para no preocuparlo.
No, ay, hombre, pero...
¿Cómo va? ¿Qué ha pasado?
Pues ahí vamos con este climita. Oiga, hoy una de las noticias más importantes en el mundo del fútbol fue precisamente el retiro de Mesut Özil, que anunció...
¡Se va la lagartija!
Sí, se va. Y a propósito de lo que dice Pacho, vamos a hacer un pequeño homenaje en esta sección a Özil, y el primero va a ser con un tuit de Radamel Falcao del 14 de marzo de 2011. Dice, Özil tiene los ojos como los Simpsons.
¡No! Se pudrió todo.
2011.
Ah, qué lindo hermoso momento.
La gente como voy a esculcar el pasado de Falcao en Twitter a ver si...
A ver qué lo
encontraron nomás eso y dijeron, ah, es imposible odiar a este tipo. Y otro es un audio que reveló alguna vez el medio El Confidencial en el que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuenta una anécdota de Özil y en la que además está involucrado José Mourinho, en ese momento entrenador del Real Madrid.
Me acuerdo de esa historia.
Este viene aquí como una novia. Bueno, este es con 21 años, viene, son de estos de tercera generación turcos. Y bueno, y descubre Madrid, macho. O sea, ni turco, ni polla, ni tercera generación, ni la novia. Le manda a la novia, toma por el culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana, de Milán. Pero él cogía el avión privado, se iba allí, le echaba un polvo, volvía. Y ya un día le toca los huevos al Mourinho, que tiene mucha gracia. Y dice, esto, Özil, el besugo, dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, por el chamo, sí, claro. Y mira, esa niña con la que sales, se la ha fregado, todo el Inter, todo en Milán, dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. ¿No? Y creo que el besugo ha sido decidido. Ahora, la terminó dejando. Entonces, ese animal debe contarse, ¿eh? Dice, incluido el cuerpo técnico.
No, por eso.
Además, hermoso término el de animal de bellota, ¿no?
Sí, 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 sí.
Decir
sí.
Que alguien es un cerdo.
Sí, 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 es excelente.
Hermoso. Además, bueno, también en estos días pues va a haber fecha FIFA y ya la selección argentina se encuentra en este continente para jugar su partido en el país. Y Scaloni estuvo en rueda de prensa y le preguntaron, le hicieron pues las preguntas, y hay algo que denota mucho su humildad, pero además también da un mensaje para los periodistas argentinos.
A ver.
No, normal, de verdad lo digo, de verdad. O sea, no me levanto todas las mañanas pensando, soy campeón del mundo, y no me levanto todas las mañanas. Me parece que esto es errado. Y ustedes no se levantan todas las mañanas pensando, soy un periodista de la selección campeón del mundo. No.
¡Claro, hombre!
Cuando que sos el técnico campeón del mundo.
Claro, son polos opuestos, entonces.
Polos opuestos. Sí, los periodistas argentinos sí nos hemos dado cuenta que son muy conscientes,
sí,
de que...
Sí, Scaloni ahí fue un poquito verde, me parece.
Bastante. Oye, y a propósito, Balaguer ha contado ahorita en la sección local sobre un restaurante argentino en Buenos Aires.
Don Julio.
Llamado Don Julio, al que fue Lionel Messi.
Sí.
Pues corrió como espuma el rumor de que Messi estaba en el restaurante y en minutos eso se llenó.
Esa es la calle, no conozco Nico, pero es la calle Gurruchaga con Guatemala.
Sí, Palermo. Gurruchaga Palermo. Con Guatemala, sí, sí, es el cruce donde es.
Es en Palermo. De hecho, hay una anécdota que decía que Messi sabía que estaba así de lleno y le dijeron, Messi, lo podemos sacar por la puerta de atrás sin que nadie se dé cuenta. Él dijo, no, quiero saludar a la gente. Y así se escuchaba el restaurante a las afueras.
Pareció un estadio. Está almorzando, viejo.
Así fue la locura total de Messi cenando en un restaurante. Y para finalizar, se hizo viral hace poco un video de Dairo Moreno invitando a comprar en una marca de ropa. Cuando estaba en la capital santandereana, cuando jugaba en el Bucaramanga. Así que yo le recomiendo a las empresas que si pueden pautar con Dairo Moreno, porque yo escucho esto e inmediatamente me voy a comprar.
Hola gente, la Dairo Moreno. Los invito a que visiten esta súper, súper tienda en Bucaramanga Closet. Ropa súper, súper original, especial. Dios los bendiga. De acá con el pasito. Dairo Moreno,
bueno.
Dairo Moreno, perreo para los nenes, perreo para las nenas. Dios los bendiga, papá, visítela. Chao, pues.
Súper, súper promos con Dairo Moreno para muy que bueno. La gente lo tenga en cuenta.
Muy bueno, muy bien, Rueda, gracias. Pacho Vélez, tu canción, ¿y en qué estás pensando? Dale.
Romántico.
Hombre, un romántico incurable tú, Pacho.
José, José.
Ay, qué voz, hombre, la de José, José.
Creo que hoy tengo tiempo, ¿no?
Chipachito, mira.
Sí. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes.
Y se pudrió todo.
Wow. Ponla en inglés y iba a sonar.
No, la pongo también en español, Pacho, con la canción.
No, pero en inglés suena muy lindo.
Problema.
Los norteamericanos tienen el toquecito para tomar estas canciones y cantarlas en inglés. Que suenen bonito.
Exacto.
Desde hace tiempo sin amor. Y el último que tú.
¿Qué voz la de José José, no?
Claro.
No, no, no.
Como intérprete, para mí el mejor.
El mejor, para mí el mejor. Lejos, Pacho.
Como compositor, como cantautor, Juan Gabriel.
Sí.
¿Cierto? ¿No te parece?
Sí, puede ser, también era,
no,
era
no
importante.
No tenía José José.
Sí.
Él le fueron pocas las canciones que compuso.
Sí, él no.
Muy pocas.
Manuel Alejandro, Manuel el Alejandro. Español, fue él. Sí. Le componía directamente a José José. Lo pasado pasado es una canción compuesta por Juan Gabriel para José José.
¿Y Herreros y Armenteros le compuso? Creo que sí.
No sé.
Recuerdo que la mayoría de álbumes y las canciones más conocidas son de Manuel Alejandro. Para
José. Sí, Manuel Alejandro, sí.
Claro, claro, claro. Claro. Bueno, el Príncipe. Príncipe porque terminó segundo en el primer festival que él participó, creo que Acapulco, si no estoy mal.
Sí, señor. Yo no me acuerdo cuál fue.
Él quedó de segundo, entonces por eso el remoquete del Príncipe de la canción, porque no fue el ganador, no claro. Fue el rey de ese. Bueno, ¿en qué estoy pensando? Hombre, estoy pensando en el descenso, pero no puntualmente en el Deportivo Cali, ni en el Once, ni en el Huila, ni en el Unión.
Entonces,
estoy pensando en que realmente sí deberíamos tener un formato muy distinto en el ascenso. Muy distinto, muy diferente. Porque a mí me parece que lo que está pasando con Boyacá Chicó y con el Atlético Huila, pues es una especie como de aberración a la aritmética y a la matemática. Si tú analizas, si tú tomas los números, no puede ser que ellos entren con esa ventaja-desventaja. Con la ventaja de que haces un aceptable claro. torneo y te salvas.
Claro, sumas por menos cantidad de partidos, más tu campaña.
Aceptable, no necesitas ser y ya, y tomas un promedio que a la larga ni mereces. Ahora, lo que está haciendo el Boyacá Chicó es encomiable,
sí, muy bueno.
Valiéndose del reglamento, pero yo sigo insistiendo en que deberíamos tener un formato diferente. En esta oportunidad la idea fue derrotada por un solo voto, que a propósito fue un voto en blanco. El de Santa Fe. Pero yo espero que esto se modifique, que el año entrante vuelvan otra vez y toquen el tema para ver cómo lo analizan. Si están pensando que el promedio va a salvar a los grandes, miren el caso del Once y del Cali. No, no los está salvando.
Por promedio y por descenso directo, el Cali estaría igual de fregado.
Claro, estaría exactamente en el mismo panorama, sí. En la misma situación. Estaría pues, igual.
Igual de fregado.
Igual de fregado, igual de complicado. Así que yo espero que vuelvan y tomen el tema del promedio, como también espero que vuelvan y tomen la idea, no del torneo largo, pero sí de un torneo más justo, de un torneo claro. con menos partidos apeñuscados. Es que mira la tabla, Nico, en Colombia, que es un país totalmente subdesarrollado en materia de diseño de campeonatos, porque es subdesarrollo,
sí.
tenemos en muy pocos meses demasiados partidos. Y entonces no es cuestión solamente del campeonato, no es que nuestro campeonato sea largo, es que tienes que sumarle otros dos o tres torneos más. Cuando eres afortunado, estás en un torneo internacional, entonces tienes que sacrificar parte de ese torneo.
Exacto, te toca sacrificar algo ahí.
Bueno, y aparte de eso, como los magos se les dio por no aprobar unas nóminas un poquito más extensas, sino que se clavaron el cuchillo con unas nóminas reducidas,
claro.
entonces le pagan el precio a la mediocridad de tener que sacrificar jugadores, porque tienen que poner a veces hasta casi los mismos para competir en casi todos los torneos. Bueno, son tantas cosas que debemos cambiar. A veces me pongo a pensar, ¿por qué no avanzamos? Y cuando veo esta cantidad de cosas entiendo por qué hemos perdido espacio en Sudamérica y en el mundo.
Es que si los de arriba no quieren cambiar, es muy difícil que el resto.
Muy complicado.
No haga. Nos vamos, ya viene el tren.
Ah, nos vamos ya.
Sí, ya nos vamos, Pacho, tranquilo.
Ah, pasó rápido.
Antes de que llueva.